Bien, pues vamos a continuar la sesión de la mañana con la ponencia a cargo de don Joaquín Welin Martínez de Velasco. Yo creo que la condición de magistrado del Tribunal Supremo es vitalicia, ¿eh? No se pierde nunca, ¿no? En el programa figura antiguo magistrado del Tribunal Supremo, pero yo creo que, es más, yo estoy convencido de que esto alguna ley algún día lo arreglará y que devolverá esa condición a quienes la han perdido en este recorrido. De manera que para mí Joaquín sigue siendo todavía, aparte de que lo es y será un brillantísimo abogado, pues un magistrado del Tribunal Supremo y un magistrado brillantísimo también. Nos comentábamos ahora, nos conocemos hace 30 años, nos conocimos porque somos de dos promociones de especialistas consecutivas, él fue mi tutor, eso sí que es un lunar en tu currículum, pero luego ha desempeñado cargos verdaderamente relevantes, ha sido magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la Audiencia Nacional, jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, letrado del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y fue 10 años magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y un referente en materia tributaria. El otro día alguien me comentaba, a raíz de todas estas incidencias, si siguiera Joaquín ahí, decía, esto no pasaba. Pero bueno, veríamos a ver, ¿no? El caso es que contamos con él esta mañana, él es un experto en el derecho de la Unión Europea y el enfoque de la medida en la cual esta materia puede penetrar en la ley del año 1998 es el que elegimos para esta mañana. Te agradecemos mucho que hayas venido a esta casa y ya sin más, pues comenzamos cuando quieras.
Estupendo. Muchas gracias, José María. Muchas gracias por invitarme y por tener la confianza de depositar en mí la confianza de venir a hablaros aquí sobre mi libro, que es el derecho de la Unión Europea. Es verdad que fui su tutor hace 30 años, pero fue puramente circunstancial. En aquella época la diferencia entre tutor y pupilo era absolutamente nula. Éramos compañeros que muy jóvenes, que habíamos llegado más o menos al mismo tiempo a lugares importantes dentro del mundo jurisdiccional y colaborábamos muy estrechamente entre todos nosotros. Y es bueno ver cómo fuera del ombliguismo madrileño hay enormes magistrados que siguen manteniendo el prestigio de la función jurisdiccional. Vuelvo a decir, más allá de la plaza de las Salesas de Madrid. Ha dicho antes José María Baño que yo iba a hablar de las vistas en la jurisdicción contencioso administrativa. No es verdad, pero yo puedo hablar sobre ello y cuando quieran lo hablamos. Y además soy un auténtico defensor de la celebración de vistas públicas al modelo, digamos, luxemburgués, al modelo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero yo creo que era mucho más importante, y a mí me apetecía, poner de manifiesto cuáles son o la incidencia de los principios generales del derecho de la Unión Europea en la jurisdicción contencioso-administrativa, o cómo esos principios están presentes en esa ley, en la ley de la jurisdicción, en la ley 29 del año 98, que es verdad, yo no sé, estoy de acuerdo con José María Baño. No sé si estamos celebrando el vigésimo aniversario de la ley del 98 o el sexagésimo segundo de la ley del 56. Lo que sí que es cierto es que nuestra jurisdicción contencioso-administrativa hoy está muy bañada del espíritu de los principios que presiden el derecho de la Unión Europea. Hace 15 años, justo hace 15 años, cuando se celebraba el quinto aniversario de la ley 29-98, Dámaso Ruiz Jarabo, a quien siempre me gusta recordar en cuanto puedo, que era abogado general español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, intervino en el Consejo General del Poder Judicial en unas jornadas celebrando ese quinto aniversario y habló sobre esto mismo, sobre los principios del derecho comunitario en el ordenamiento, contencioso administrativo español. Él hacía un repaso sobre cómo se había construido el derecho de la Unión Europea a base de principios, porque el derecho de la Unión Europea eran unos cuantos tratados con unos pocos artículos en origen que tenían que abrirse paso a codos entre ordenamientos jurídicos mucho más asentados, los ordenamientos jurídicos nacionales, y se fue construyendo esos principios. Cómo esos principios pasaron a través de una vía de vasos comunicantes del ordenamiento jurídico de la Unión Europea a los ordenamientos jurídicos nacionales, y él se entretuvo después de hacer referencia a esta construcción principal del ordenamiento jurídico de la Unión Europea a dos principios en particular. Uno, al fumus boni iuris, a la apariencia de buen derecho en la adopción de medidas cautelares, que tiene su origen en la famosa sentencia Factor Temps y otros del año 86, y otro, el principio de protección de la confianza legítima, que hoy está muy presente en nuestro ámbito jurisdiccional, en el ámbito tributario singularmente, y además está positivado en nuestro ordenamiento jurídico, antes en la ley 3092, a partir de la reforma, me parece que fue del 99, y después en la ley 39/2015, en la vigente ley del año 2015. Pero hubo dos principios que él dejó en el tintero y sobre los que no trató, y que además son dos principios que hoy han tenido una gran incidencia, una gran influencia, están teniendo una gran incidencia, una gran influencia en la tutela de los derechos de los ciudadanos. Tutela de derechos de los ciudadanos que se producen fundamentalmente en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Con el derecho de la Unión Europea se ha producido un doble fenómeno. Al mismo tiempo que se ha extendido el ámbito material, ya no se trata, como en los años 86 y siguientes, de la libertad de circulación de los pepinos que se producen en el sur de España por el centro de Europa, sino también de la libertad de circulación de los derechos de los ciudadanos, de tal manera que un ciudadano de Bollullos del Condado tenga en Helsinki los mismos derechos y las mismas garantías que un ciudadano finlandés. Al mismo tiempo que se extendían, se profundizó en el carácter o en la tutela de esos derechos y en la intensidad de esos derechos. Y esto ha dado lugar a que haya que pensar cómo se tutelan esos derechos en los ordenamientos jurídicos nacionales o cómo se tutelan los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros que nacen directamente del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y esta tutela la deben realizar y llevar a cabo, en principio, los órganos jurídicos nacionales, los órganos jurisdiccionales nacionales. Los jueces nacionales, en cuanto jueces de la Unión Europea, están llamados a tutelar los derechos de los ciudadanos que nacen directamente de ese ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, junto a esta afirmación, hay otra segunda afirmación, y es que los Estados miembros siguen siendo soberanos para disciplinar sus vías de recursos, porque no hay una armonización de los derechos procesales. El cauce para proteger esos derechos, que nacen del ordenamiento jurídico, se debe establecer a través de disposiciones internas nacionales. Ahora bien, este poder soberano de los Estados miembros tiene una limitación, y esa limitación, que es consecuencia de otro principio que está positivado en los tratados, hoy en el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento del Tratado de la Unión Europea, que es el principio de cooperación leal. Cuando ejercen su potestad soberana para disciplinar sus vías procesales, los jueces nacionales deben hacerlo de manera que faciliten la tutela, o los jueces nacionales, los legisladores nacionales, de una manera que faciliten la tutela de los derechos fundamentales o de los derechos que nacen en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y este es sencillamente el origen de dos principios básicos hoy en ese ordenamiento, que son los principios de equivalencia y efectividad, cuya primera manifestación se produce en el año 76 en dos sentencias, Rebe y Comet, y que todavía hoy ya es un, digamos, es un lugar común en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, porque se produce sin solución de continuidad sentencias todos los años hasta el año 2018, en el que podemos citar, por ejemplo, la sentencia Nidera. ¿Y qué quieren decir estos dos principios? Primero, las vías de recursos establecidas por los legisladores nacionales para la tutela de los derechos que nacen de la Unión Europea deben ser las mismas que las que se establecen para la protección y tutela de los derechos que tienen su origen en el ordenamiento jurídico interno. Principio de equivalencia. Segundo principio. Esa disciplina, que debe ser igual, además, debe hacerse de manera tal que no haga difícil o prácticamente imposible el ejercicio de la acción. Principio de efectividad. A partir de estas dos sentencias, Rebe y Comen del año 76, estos dos principios y los límites que derivan de ellos, efectividad y equivalencia, son dos cauces de introducción del derecho de la Unión Europea en las tranquilas aguas procesales de los Estados miembros. Y esta capacidad de penetración se ha profundizado mucho más, si cabe, a partir del reconocimiento en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del derecho a la tutela judicial efectiva en el artículo 47 y del establecimiento de una disposición que en principio pasó inadvertida pero que tiene un alcance enorme en el artículo 19, apartado 1, párrafo 2 del Tratado de la Unión Europea de la obligación de los Estados miembros de disciplinar las vías de recurso adecuada para las tutelas de los derechos que reconocen a los ciudadanos en el ordenamiento jurídico de la Unión. Digo que esta norma, la del artículo 19, que en un principio pasó inadvertida, convierte en derecho originario, es decir, convierte en derecho constitucional de la Unión Europea, una norma que antes se aplicaba a determinados sectores materiales como era el ámbito de la contratación. Por lo tanto, hoy no hay ningún sector del ordenamiento jurídico de la Unión Europea que quede al margen de la necesidad o de la obligación de los Estados miembros de establecer vías de recurso adecuadas para la tutela de esos derechos. Y en segundo lugar, se ha de tener en cuenta que se trata de un precepto, este artículo 19, que afecta a una garantía fundamental de los ciudadanos, el derecho a la tutela judicial efectiva, 47 de la Carta y 24.1 de la Constitución, que debe ser interpretado, como dice el Tribunal de Justicia, de acuerdo con las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y de acuerdo con los convenios internacionales firmados por los Estados miembros y la Unión Europea, entre ellos el Convenio de Roma de Protección de los Derechos Fundamentales del año 1950. Por lo tanto, se trata de una disposición directamente operativa y, además, como es una norma clara e incondicional, de acuerdo con la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tiene efecto directo, es decir, no necesita ningún complemento. Dicho de otra manera, el artículo 19, apartado 1, párrafo 2 del Tratado de la Unión Europea establece una obligación positiva ya completa y acabada de los Estados miembros. Lo que quiere decir tanto como que los tribunales nacionales están obligados a tutelar los derechos de los ciudadanos que nacen en el derecho de la Unión Europea, hayan o no sus legisladores internos creado las vías de recurso adecuadas para la tutela de sus derechos y hayan o no sus legisladores internos transpuesto adecuadamente la normativa sustantiva de la que nacen esos derechos. Porque una vez que esa normativa sustantiva tenga efecto directo, aunque haya normas contrarias, yo tengo derecho a la aplicación directa de la norma del derecho de la Unión Europea y tengo derecho a la tutela a través de los cauces. O dicho la inversa, los ciudadanos europeos podemos acudir a nuestro tribunal de justicia para que, si yo tengo un derecho que nace directamente de una directiva, el juez nacional, el juez español, me tutele ese derecho, haya o no un cauce específico en una vía procesal adecuada para esa tutela, y haya o no el legislador interno traspuesto esa norma sustantiva que crea el derecho al ordenamiento jurídico. Es verdad que el artículo 19.1, como ha dicho el Tribunal de Justicia, no crea vías jurisdiccionales distintas de las establecidas en el ordenamiento jurídico interno, y también es verdad que el artículo 47 de la Carta, en cuanto reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, tampoco altera el sistema de control de los actos de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros cuando están aplicando el derecho de la Unión Europea establecida en los ordenamientos jurídicos internos. Pero, conectando ambos preceptos, 47 de la Carta y 19 del Tratado, con además los dos principios, el de efectividad y el de equivalencia, traen como consecuencia que el juez nacional, si no encuentra ningún cauce adecuado, debe buscar en su ordenamiento jurídico un procedimiento analógico que le sirva para tutelar el derecho. El resultado nunca puede ser el fracaso de la protección del derecho. Y resulta así, vuelvo a insistir, por la eficacia o por la interacción entre ambos principios. Pero aún más, el juego de ambos principios puede exigir que en el tratamiento de las acciones procesales para la tutela de los derechos que nacen de la Unión Europea sea más favorable que el de las acciones procesales para la tutela que tutela de los derechos que nace del ordenamiento jurídico interno. Me explico. El principio de equivalencia dice que tiene que haber igualdad. Para defender mi derecho ex artículo directiva X, tengo que poder acudir al mismo juez a través de los mismos procedimientos que para defenderme el derecho que me nace de la ley interna B. Pero puede ocurrir que a veces sea necesario que el cauce procesal sea más adecuado, sea más amplio, sea más laxo. Un ejemplo. Para interponer un recurso contencioso administrativo, un ciudadano español tiene 2 meses desde la notificación del acto de la administración que pretende impugnar. Es un plazo razonable para alguien que vive en España, que conoce la cultura jurídica española, que tiene un fácil acceso a un abogado, que tiene un fácil acceso a un procurador, que sabe las exigencias propias o puede saber las exigencias propias del ordenamiento interno, pero puede ser que un ciudadano finlandés que vive en Finlandia, pero que tiene intereses económicos en España y que tiene un acto administrativo que le desestima una determinada pretensión, la búsqueda de un abogado, la búsqueda de un procurador, el ejercicio de acción puede ser que el de 2 meses sea insuficiente y ponga en tela de juicio el principio de efectividad, es decir, unos instrumentos procesales que no hagan difícil o prácticamente imposible el ejercicio de la acción. En puridad de principios y desde una perspectiva teórica, cabría concluir que en determinadas circunstancias hay que dar una protección más intensa procesalmente a quien ejercita sus derechos desde fuera que a quien los hace desde dentro. Y no puede ser otra forma si se tiene en cuenta que el Tribunal de Justicia, en una reciente sentencia, la asociación llamada del año 18, Asociación Sindical de Jueces Portugueses, ha dicho que los órganos jurisdiccionales, en el sentido de la que la noción tiene en el ámbito del ordenamiento jurídico de la Unión Europea para plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, deben, en todo caso, garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva. Si llegamos a la conclusión que establecimiento del plazo de 2 meses para el ejercicio de una acción por un ciudadano fines para impugnar una denegación de licencia del Ayuntamiento de Santiago de Compostela son escasamente 2 meses, no es suficiente, deberíamos llevar al resultado de que habría que buscar una fórmula alternativa que permitiera al juez nacional buscar ese cauce que haga efectiva la tutela del derecho del orden ciudadano, residente en Finlandia. Dicho de otra manera, cuando una norma procesal interna no satisface el principio de equivalencia o el de efectividad, como consecuencia de los principios de primacía y efecto directo de la Unión Europea, el juez nacional debe desplazar la norma interna que disciplina un determinado cauce procedimental y debe buscarse la vida para buscar un cauce procesal que cumpla los principios de efectividad y de equivalencia. Lógicamente, esto no es nada nuevo, aunque a nosotros nos suene muy nuevo, y el Tribunal de Justicia lleva desde el año 76 respondiendo a cuestiones prejudiciales planteadas por jueces nacionales que le plantean y le preguntan sobre si determinados aspectos internos de su ordenamiento jurídico y procesal satisfacen estos principios de equivalencia y efectividad, y así el Tribunal de Justicia se ha visto obligado a, o se ha visto no obligado, sino que ha podido examinar, por ejemplo, la aplicación de oficio en virtud del principio iura novit curia de las normas del derecho de la Unión Europea, la aplicación de medidas cautelares en los procedimientos contra actos administrativos en sede jurisdiccional o el plazo de ejercicio de acciones. Y al contestar estas cuestiones prejudiciales, el Tribunal de Justicia, en unos casos, quien tiene poder tiene tendencia a abusar de él, esto es muy típico, el Tribunal de Justicia tiene a extenderse más allá donde lo debe, el Tribunal Constitucional también, y el Tribunal Supremo no es extravagante que también vaya más allá de donde debe en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. Por ejemplo, una casación ordinaria, cuando le parecía que el juez de la instancia se había equivocado manifiestamente, buscaba siempre la fórmula adecuada para introducirse en la valoración de los hechos y cambiar los hechos, aunque no lo pudiera hacer. Bueno, pues el Tribunal de Justicia le ha pasado lo mismo. Y para explicar lo que ha pasado lo mismo, y esto no es un ejercicio puramente teórico, sino lo voy a poner en manifiesto para después hacer un recorrido y explicar los efectos perversos que eso ha producido en las relaciones internas entre los jueces españoles, entre el Supremo y los jueces de instancia, en una jurisdicción que no tiene nada que ver con la nuestra, que es la civil, pero cuyas consecuencias se están aplicando poco a poco en el ámbito también contencioso administrativo y están produciendo un efecto, digamos, de implosión interna en las relaciones internas, en las relaciones jurisdiccionales entre jueces superiores e inferiores en el orden no jerárquico, sino en el orden procesal. Y se han producido estos excesos del Tribunal de Justicia, estos desvíos, en un caso, unos supuestos muy concretos, que es el plazo de ejercicio de acciones para obtener del Estado la devolución de ingresos indebidos como consecuencia de haber pagado tributos contrarios al ordenamiento jurídico de la Unión Europea. En el que cabe distinguir tres fases del Tribunal de Justicia. En una primera fase, que se inicia con estas dos sentencias, Reve y Comet, que yo he citado, la sentencia Reve se refería a un plazo de un mes en el sistema procesal alemán para impugnar actos en materia tributaria, en algunos casos de un año, y en la sentencia Comet se refería en el procedimiento económico administrativo, le llaman así, o tributario en los Países Bajos, del plazo de 30 días para el ejercicio de las acciones. Entonces se le preguntaba, oye, mira, desde el punto de vista del principio de equivalencia y efectividad, ¿estos plazos son plazos adecuados? Y el Tribunal de Justicia en esta primera fase se mantuvo en una posición adecuada. El Tribunal de Justicia no juzga los ordenamientos jurídicos nacionales. El Tribunal de Justicia interpreta el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, establece criterios interpretativos y después, en función de esos criterios interpretativos, le da al juez nacional que resuelva. Entonces, en esta primera fase, el Tribunal de Justicia se limitó a decir: es necesario que haya un plazo razonable, concepto jurídico indeterminado de construcción autónoma del derecho de la Unión Europea, de tal manera que un plazo será razonable cuando permita el ejercicio efectivo de la acción y para la tutela de los derechos de devolución de ingresos indebidos. Y en función de esto, después le corresponde al juez nacional determinar si ese plazo es o no o razonable. Aquí el reparto de tareas estaba perfectamente establecido. Yo, interpretando el derecho de la Unión Europea, establezco el concepto jurídico de la Unión Europea, el de plazo razonable, puedo establecer los elementos básicos de ese concepto jurídico indeterminado, pero a usted, juez nacional, le corresponde aplicarlo. Y aquí no había, el reparto de papeles aparecía claro. Pero se inicia una segunda fase, estas sentencias son de los años 70, una segunda fase que se produce a lo largo de los años 80, en el que el Tribunal de Justicia ya no establece el concepto, sino que examina plazos concretos. En sentencias, bueno, pues hay una sentencia de Bessini Salzón del año 89, Petroleum del año 97, en el que se examinaban plazos de prescripción de caducidad de 2 o 3 años para obtención de estos ingresos indebidos, y el Tribunal de Justicia en unos casos decía que era suficiente ese plazo y en otros casos no. Es decir, ya juzgaba el concreto plazo. Con lo cual, dejaba al juez nacional en una situación muy incómoda, porque si el Tribunal de Justicia decía que ese plazo de 3 meses, 3 años, o lo que fuera, era razonable, el juez nacional no le quedaba más remedio que, como un auténtico autómata, aplicar lo que había dicho el Tribunal de Justicia, juzgando una norma interna nacional, no interpretando una norma del derecho de la Unión Europea. Y si el Tribunal de Justicia decía que el plazo no era suficiente y que incumplía el principio de efectividad, le obligaba al juez nacional a buscar un plazo adecuado y hacer como una especie de legislador positivo interno, buscando un plazo distinto del establecido en la ley norma interna para dar satisfacción a lo que había dicho el Tribunal de Justicia. Pero claro, tampoco el Tribunal de Justicia había dicho que el plazo era insuficiente, pero no había dicho cuándo el plazo era suficiente. Por lo tanto, se creaba ahí una inseguridad jurídica tremenda. Esto dio lugar a que en unas conclusiones que presentó en el año 2001-2002 Dámaso Ruiz Jarabo, en un asunto llamado Grundig Italiana, propusiera al Tribunal de Justicia decir: mire, en este caso concreto se juzgaba si el paso de un plazo de prescripción de 3 años a un plazo de 2 años y el establecimiento de un periodo transitorio de 90 días, ese periodo de transitorio de 90 días era suficiente para pasar de un plazo más largo a otro más corto, al objeto de obtener la devolución de ingresos indebidos. Y el abogado general dijo: miren, yo creo que el Tribunal de Justicia tiene que deslimitarse a decir que es necesario que sea un plazo que permita el ejercicio de la acción y que para eso hay que a examinar las condiciones objetivas, subjetivas, formales y materiales del ejercicio de la acción en el ordenamiento jurídico interno y que, conforme a esas cuatro premisas, le corresponde al juez nacional examinarlo. Bueno, el Tribunal de Justicia no hizo caso al abogado general y fue mucho más allá y dio el tercer paso o la tercera fase. Ya no dijo que el plazo de 90 días era suficiente o no suficiente, sino que se dijo cuál era el plazo que debía ser. Para garantizar el principio de efectividad, ese plazo de 90 días era de 6 meses. Y así lo dijo la sentencia. Con lo cual, el Tribunal de Justicia se convirtió en legislador positivo de derecho interno. No se sabe bien si del derecho italiano o del derecho de la Unión para todos los Estados miembros, porque la vocación del Tribunal de Justicia es establecer pautas uniformes de interpretación en todo el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Debería haber quedado en su primera fase, con lo que hizo en la primera fase, y no convertirse en un legislador interno. Esto no tendría mayores consecuencias si no hubiera tenido unos efectos, en mi opinión, perversos en las relaciones en nuestro sistema interno en el ámbito de lo que conocemos en virtud de la directiva del año 1993, la 13, sobre la protección de las cláusulas abusivas, tan de moda en los últimos tiempos, de los consumidores frente a las cláusulas en los casos abusivas que realizan en los contratos con profesionales. En la sentencia SID, que es del 2013, y que bebe de la sentencia Rudit italiana y de esa visión del derecho de la interpretación y de la inmisión del Tribunal de Justicia en los ordenamientos jurídicos nacionales, el Tribunal de Justicia dijo que no era conforme con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y con la Directiva 93/13 un sistema como el nuestro de ejecución hipotecaria, que en el juicio de ejecución hipotecaria impide adoptar medidas cautelares para dejar en suspenso una cláusula declarada abusiva. Y además, no permite que el juez que conoce posteriormente del juicio declarativo, en el que sí se puede declarar abusiva la cláusula, no así en el proceso de ejecución hipotecaria, no permite en el posterior declarativo adoptar medidas cautelares como la de dejar en suspenso el procedimiento de ejecución hipotecaria. Para llegar a este desenlace, el Tribunal de Justicia examina el ordenamiento jurídico interno, regula las interacciones internas que se producen entre el procedimiento de ejecución hipotecaria y el declarativo, y analiza incluso el tipo de medidas cautelares que el juez nacional puede adoptar y valora si la anotación preventiva de la demanda en el juicio declarativo es una medida cautelar suficiente para garantizar y no se produzcan los efectos perversos en el juicio de ejecución hipotecaria, que es el que le llevaron a declarar que ese sistema no era acorde con el derecho de la Unión Europea. Y para ver si esta medida cautelar, la anotación preventiva, es suficiente, se refiere al plazo muy corto que tiene el ejecutado hipotecario para obtener la anotación preventiva y utilizo una expresión que es muy significativa: existe un riesgo desdeñable de que el consumidor afectado no realice esa anotación preventiva en los plazos fijados para ello, ya sea debido al carácter sumamente rápido del procedimiento de ejecución en cuestión, ya sea porque ignora o no percibe la amplitud de sus derechos. Es decir, el Tribunal de Justicia no solo hace un análisis jurídico de la Unión del ordenamiento jurídico interno, sino que también realiza una aproximación psicológica y sociológica de la condición de los sujetos, de los obligados hipotecarios en nuestros procedimientos civiles. Conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia, para ver si una cláusula, una norma procesal cumple con los principios de equivalencia y efectividad, es necesario examinar la posición de la misma en el sistema procesal y las consecuencias que tienen para el ejercicio de la acción. Pero ese examen le corresponde al juez nacional. Es el que es el que mejor se encuentra situado para conocer esas situaciones. Y vuelvo a decir que este exceso del Tribunal de Justicia, que nace de la sentencia Grudit italiana y del ámbito contencioso administrativo y ha pasado al ámbito civil, no tendría mayor trascendencia si no hubiera producido los efectos perversos que les voy a contar ahora. Cuando el Tribunal de Justicia, a través de una cuestión prejudicial, interpreta el derecho de la Unión Europea y da una respuesta al juez nacional, lo hace a través del ojo de pez que le muestra el juez nacional. Tiene que mirar al Tribunal de Justicia, aunque no tenga su función, no sea interpretar, aunque el Tribunal de Justicia lo ha hecho muchas veces, ni aplicar, que el Tribunal de Justicia lo ha hecho alguna vez, el derecho interno, tiene que mirar de soslayo al ordenamiento jurídico interno para saber la respuesta que tiene que dar en la interpretación del derecho de la Unión Europea. Y es evidente que en esta interpretación es absolutamente tributario de lo que le dice el juez nacional. Cuando el juez nacional se dirige al Tribunal de Justicia, debe darle la descripción objetiva de ese ordenamiento jurídico. Estaríamos nosotros de acuerdo que sería una perversión que un juez, al describir o al transcribir una disposición del derecho interno, le diera una redacción distinta a la que aparece en el Boletín Oficial del Estado. Pues bien, como el ordenamiento jurídico nacional no es solo el derecho interno, sino la interpretación del mismo, debe dar cuenta de la interpretación canónica del mismo. ¿Y quién establece la interpretación canónica del ordenamiento jurídico interno, quitando la legalidad constitucional? El Tribunal Supremo. Entonces, el juez nacional, cuando plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, debe describir los textos tal y como aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado y la interpretación de esos textos tal y como ha sido establecida por quien constitucionalmente, en virtud del artículo 123.1 de la Constitución, está llamado a interpretar ese ordenamiento jurídico nacional. No debe hacer valer su subjetiva interpretación respecto de esas normas. Él puede dejar constancia de que en su opinión particular, que no comparte, esa interpretación no es adecuada. Pero debe dejar constancia también de que la interpretación del Tribunal Supremo es esta. Y a partir de ahí, que es donde el Tribunal de Justicia, sin tocar para nada el texto legal interno, ni la jurisprudencia interna, que es la que establece como fuente complementaria del ordenamiento jurídico, 1.6 del Código Civil, del título primero, recuerden ustedes, pues puede hacer una respuesta. Al no hacerlo así, pues se produce este efecto perverso de que el Tribunal de Justicia produzca pronunciamientos en los que se convierte en intérprete del ordenamiento jurídico interno, aplicador del ordenamiento jurídico interno, y además lo hace a través de una visión sesgada de ese ordenamiento jurídico interno. Esto ha dado lugar a que el Tribunal Supremo en la Sala Primera reaccionara culpa de la Sala Primera. Si esto ha sido así, ha sido porque la Sala Primera no estuvo a la altura de las circunstancias en un momento adecuado y no planteó las cuestiones prejudiciales que tenía que haber planteado y no dejárselo que lo plantearan los jueces de instancia, que son soberanos para plantearlo. Pero el Tribunal Supremo debe tener una responsabilidad porque es el órgano jurisdiccional que está obligado, además al ser el último, obligado en todo caso a plantear la cuestión prejudicial, debe asumir su responsabilidad y plantear. Bueno, pues esto, como el Tribunal Supremo, la Sala Primera, no estuvo a la altura de las circunstancias cuando debió estarlo, ha actuado a rebufo y entonces ha planteado nuevas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, describiendo, diciendo, oiga, bueno, esto es lo que le dicen los jueces de primera instancia, de que es siempre peor el procedimiento de ejecución hipotecaria que el declarativo, no es verdad, porque en el juicio declarativo, en el que se obtiene como la resolución del contrato con el intercambio de prestaciones, no hay ninguna limitación que pueda acabar, además puede acabar con la subasta y la vivienda, no hay ninguna limitación para los casos en los que sea una vivienda habitual. Sin embargo, en el procedimiento de ejecución hipotecaria sí que hay cautelas para proteger y tutelar a los ciudadanos, al propietario cuando se trata de su vivienda habitual. Por lo tanto, yo le voy a describir correctamente cuál es el ordenamiento jurídico interno, cuáles son las ventajas y desventajas de uno y otro procedimiento, y a partir de hoy usted me dice si se cumplen los principios de equivalencia y efectividad. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que en una época de interacción entre distintos ordenamientos jurídicos en el que intervienen diversos y diferentes tribunales, es muy necesario, en primer lugar, la asunción de responsabilidad por cada uno de esos órganos jurisdiccionales y, sobre todo, el ejercicio de la potestad jurisdiccional con absoluta lealtad. dirigiéndose al Tribunal de Justicia cuando hay que dirigirse, contándole al Tribunal de Justicia lo que hay que contarle para que el Tribunal de Justicia no se vea obligado por desconocimiento o ignorancia a dar una respuesta que sea después disfuncional para el funcionamiento del ordenamiento jurídico. Y el Tribunal de Justicia debe hacer un esfuerzo de self-restraint, de autocontrolarse para no ir más allá de donde debe ir, porque si no se confía en los jueces nacionales, sobre todo en los supremos, cuando se trata de dar efectividad al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, pues puede ser que se desanimen a los tribunales supremos de los Estados miembros a plantear cuestiones prejudiciales y empiece a implosionar desde dentro el propio ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Es mejor confiar en los jueces nacionales, aunque estos alguna vez den alguna respuesta que no sea lo suficientemente efectiva y garantista para el ordenamiento jurídico compartido de la Unión Europea, pero si esto ocurre, siempre le queda a las instituciones comunitarias otras vías alternativas, como son, por ejemplo, la de el recurso de incumplimiento. Si hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo Español que interpreta inadecuadamente y que no da efectividad a previsiones de ordenamiento jurídico de la Unión Europea, la Comisión puede perfectamente iniciar contra el Estado español un recurso de incumplimiento para acabar ante el Tribunal de Justicia que declare el incumplimiento por parte del Estado español. Bien, esto se está empezando a traspasar al ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Hasta ahora hemos vivido con mucha naturalidad, no sin tensiones, como sabemos muy bien, en relación con el derecho de la Unión Europea, pero hemos vivido, de hecho, el 85% de las cuestiones prejudiciales planteadas en toda la historia desde que España se incorporó a la Unión Europea del año 86 desde el Tribunal Supremo, el 85% vienen de la Sala Tercera, es decir, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y uno de los ámbitos en los que se ha producido ha sido un ámbito importante, que es el de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. La trascendencia es enorme, le voy a poner un ejemplo con citar el nombre. Céntimo sanitario. Bueno, pues el céntimo sanitario es el caso típico de un tributo del Estado, como bueno, y de las comunidades autónomas, contra el derecho de la Unión Europea. Bien, hubo en los años 90 varias sentencias del Tribunal de Justicia que declararon el incumplimiento de España en relación con determinadas previsiones de la Ley 3792 en relación con el impuesto sobre valor añadido. Se estaba liquidando operaciones de valor añadido sobre operaciones que debían haber estado exentas y los tribunales españoles, empezando por el Tribunal Supremo, no habían hecho cumplido sus deberes planteando la cuestión prejudicial y estaban interpretando por libre la sexta directiva sobre el impuesto de valor añadido. Esto dio lugar a que el Tribunal de Justicia declarara el incumplimiento de España y dio lugar después a que muchos de los que pagaron indebidamente ese IVA ejercieran la acción cláusula de cierre del sistema de responsabilidad patrimonial contra España, contra el Estado español, por incumplimiento de sus compromisos con el derecho de la Unión Europea. Había una jurisprudencia del Tribunal Supremo en el que, cuando se trataba de normas internas, normas legales contrarias al derecho de la Unión Europea, para tener derecho a la reparación, exigía que, en todo caso, el reclamante hubiera agotado todas las vías administrativas. Es decir, que hubiera impugnado la liquidación, que hubiera llegado hasta tener una sentencia firme y que no le hubieran dado la razón. Sin embargo, cuando se trataba de responsabilidad del Estado legislador por el incumplimiento del derecho de la Constitución, por leyes inconstitucionales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo decía, como estamos ante un supuesto de nulidad radical, aquí no es necesario que el ciudadano haya agotado las vías. Es decir, el ciudadano que no impugnó una liquidación tributaria con fundamento en la inconstitucionalidad de la ley y la asumió porque pensó confianza legítima, pensó que la ley era constitucional, tiene derecho a la responsabilidad. Aquí hay un elemento distinto, clarísimamente. Para obtener la responsabilidad por cumplimiento del derecho de la Unión Europea se exigía agotar las vías. Para obtener la indemnización por incumplimiento de la Constitución en una ley, no se exigía el agotar las vías. Se le preguntó al Tribunal de Justicia, en la famosa sentencia de transportes urbanos, y el Tribunal de Justicia, que es del año 2010, el Tribunal de Justicia contestó algo que era evidente, que estaba cantado. Oiga, mire, usted no puede dar este trato distinto, tiene que dar un trato igual. Devolvió la cosa. Esto vulnera el principio de equivalencia. Llegó el asunto al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo, pues entonces no hay que agotar tampoco las vías administrativas para obtener la indemnización. No sé de tiempo si esto...
Vamos en la 1:15.
¿Y a qué teníamos que acabar? ¿Seguro? No, vale. Pues voy a acabar antes. Para que pueda hablar Santiago, claro. Es decir, o sea, no le voy a quitar el tiempo. Bueno, entonces el Tribunal Supremo dijo, bueno, pues entonces estos señores que no impugnaron, en virtud del principio de equivalencia, tienen derecho también a la responsabilidad. Cuidado, y hay que precisar que el Tribunal de Justicia no dijo por dónde había que igualar, simplemente dijo que había que igualar. El Tribunal Supremo podría haber igualado por debajo y haber extendido a las indemnización por inconstitucionalidad de la ley las exigencias que estaba establecida para la indemnización por incomunitoriedad de la ley. Sin embargo, prefirió igualar por arriba y dijo, voy a facilitar el ejercicio de la acción en ambos casos. Y a partir de aquí, con cierta normalidad, ha ido funcionando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, aplicando esta doctrina con toda naturalidad. Sin embargo, hay un elemento en el que el Tribunal Supremo no ha sabido estar todavía a la altura de las circunstancias. Para que haya o nazca la responsabilidad del Estado legislador por incumplimiento del derecho de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, a partir de su sentencia Franco-Vichy Bonifaci, que es la primera en la que se establecen estos principios, dijo que, bueno, que debería haber primero una norma del ordenamiento de la Unión Europea que reconozca un derecho, un incumplimiento del Estado, que haya causado una lesión, y que ese incumplimiento sea suficientemente caracterizado. Esto de suficientemente caracterizado es un concepto autónomo del derecho de la Unión Europea que después se ha ido matizando en función del tipo de poder al que sea imputable el incumplimiento. No es lo mismo ser una organización servicial como la Administración que ser una institución soberana como el legislador, que ser una estructura radicalmente independiente, que es el Poder Judicial. Quiere decir esto, que en el caso de la Administración, si el incumplimiento viene por vía de prácticas administrativas, la infracción suficientemente caracterizada necesita menos intensidad. Si es el legislador, dada su capacidad de conformación normativa con mayor de elección entre indiferentes jurídicos dentro del ámbito de la construcción del derecho de la Unión Europea, se necesita mayor intensidad en la infracción. Y, sin embargo, cuando es el Poder Judicial, esa infracción suficientemente caracterizada tiene que ser, digamos, grosera en el sentido de separarse conscientemente de una jurisprudencia estable del Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este requisito de la infracción suficientemente caracterizada no se exige para las infracciones, la indemnización cuando se incumple la Constitución. Basta una simple infracción de la Constitución por un texto legal para que nazca el derecho. Hay aquí una diferencia. Es verdad que yo he dicho al principio que el principio de equivalencia y efectividad tiene su origen en el ámbito procesal. Sin embargo, el Tribunal de Justicia en esta sentencia dijo que también el principio de equivalencia y el de efectividad alcanzaba las condiciones materiales del ejercicio de la acción de responsabilidad. Esto llevó al Tribunal Supremo a preguntarse si esta diferencia de trato era contraria al principio de equivalencia. Y en un asunto en concreto planteó a las partes la posibilidad de plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Y una vez oídas las partes, decidió no plantear la cuestión prejudicial y resolver la cuestión diciendo que aquí no operaba el principio de equivalencia. Y siguiendo los argumentos del abogado del Estado, razonó del siguiente modo. Cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley, la declaración de la ley inconstitucional es radicalmente nula y, por lo tanto, hay vocación de que se aparezcan los efectos a radice, desde el inicio. Por lo tanto, no es lo mismo que en el caso de la declaración de un incumplimiento de un Estado miembro por el Tribunal de Justicia, que es una sentencia meramente declarativa y lo que hace es obligar por futuro a ese Estado miembro a cambiar la norma. Pero este acercamiento a la cuestión creo que es equivocada porque desde el punto de vista de la responsabilidad y del ejercicio de la acción por parte de los ciudadanos, el test de control no debe ser tanto el fundamento o las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad o de la oposición al derecho de la Unión Europea, sino el título de imputación. En ambos casos nos encontramos ante un poder del Estado, el legislador, en este caso, que ha excedido los límites constitucionales causando una lesión a un ciudadano o que ha excedido los límites del derecho de la Unión Europea causando una lesión a un ciudadano. Y en esa función la situación es la misma y debe ser la misma la respuesta. Mientras, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo o va a ocurrir que algún juzgado de lo contencioso administrativo o alguna sala territorial plantee ante el Tribunal de Justicia esta cuestión, porque quiero recordar que todo órgano jurisdiccional, salvo el Supremo, a los que resuelven en última instancia, no están obligados, pero son soberanos de plantear la cuestión prejudicial, y una vez que han planteado la cuestión prejudicial, nadie se puede inmiscuir en el diálogo entre el Tribunal de Justicia y el juez nacional, de tal manera que ni el Tribunal Supremo, vía de recurso, ni el Tribunal Constitucional, por cualquier otro cauce, puede desdecir al Tribunal inferior que decide plantear la cuestión prejudicial, y puede encontrarse con que la definición o la descripción que del sistema jurídico interno y del sistema de responsabilidad del Estado haga el juez nacional no sea objetiva, todo lo objetiva que resulta menester, porque esa objetividad, vuelvo a decir, debe alcanzar también a la definición o a la interpretación jurisprudencial de las normas legales, y que nos encontremos con que una respuesta del Tribunal de Justicia que deje fuera de juego en jurisprudencia durante años del Tribunal Supremo. Eso no es bueno, menos en los tiempos que están corriendo, que ocurra en el ámbito de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Máxime, sí, ya acabo con esto, cuando estamos con un sistema legal a partir de las leyes 39 y 40 del 2015 que es manifiestamente inconstitucional y manifiestamente, yo lo digo así con toda la claridad, y manifiestamente contrario al derecho de la Unión Europea. Porque el legislador interno del 2015 lo que ha hecho es, para que usted tenga derecho, en el caso de infracción del derecho de la Unión Europea, a una indemnización, usted tiene que haber impugnado todos los actos que le afectaban y debe acabar hasta obtener una sentencia firme, es decir, lo que se decía antiguamente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero ha añadido algo más. Debe haber impugnado, y debe haber impugnado con fundamento en la oposición al derecho de la Unión Europea de esa norma. Con lo cual, están obligándonos a los ciudadanos a hacer demandas, recursos preventivos, y que además tengamos la clarividencia de pensar que una norma de la Ley 37/92 que puede estar en una disposición adicional de una ley de acompañamiento escondida es contraria a algunas de las disposiciones de la directiva, por ejemplo, del IVA actual vigente del 2006, del 112 del 2006. Esto, desde el punto de vista de efectividad, no se sostiene. Y además añade otra norma más. En el caso de que sea declarada la responsabilidad, limito en 5 años hacia el pasado. Cuando el Tribunal de Justicia tiene una jurisprudencia constantemente establecida que cuando un Estado miembro incumple el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y causa una lesión, la limitación de los efectos me corresponde a mí, Tribunal de Justicia. Usted, legislador nacional, no lo puede hacer porque esto es un concepto, una interpretación del derecho del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Bueno, con esto acabo. He querido poner de manifiesto cuáles son las incidencias de dos principios básicos hoy día en nuestro sistema procesal contencioso administrativo y la necesidad de que nuestros tribunales de justicia se pongan las pilas si no queremos llegar otra vez a una vía muerta también en la jurisdicción contencioso administrativa. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver si hay alguna cuestión sobre la ponencia. La formulo yo entonces. ¿Sí?
Sí.
Yo querría plantearte, en el ámbito de las medidas cautelares, algunos principios que se incluyeron, el primero, bueno, el fumus boni iuris, que luego se desnaturalizó completamente, pero algún principio de los que está recogido en el derecho de la Unión Europea y que tenemos en plasmación a través de las sentencias del Tribunal de Justicia, por ejemplo, de confianza legítima, ¿cómo crees tú que se podría plasmar a la hora de establecer medidas cautelares? ¿Mediante algún criterio de aplicación directa? ¿Mediante cómo podría saltar las barreras de la regulación de la ley de la jurisdicción?
Bueno, en concreto, en relación con el principio de protección de la confianza legítima, es uno de los principios que mayor potencialidad tiene hoy en nuestro sistema procesal contencioso administrativo, y no solo en el sistema procesal, sino en los ámbitos materiales del ámbito de derecho administrativo, y en el ámbito tributario, en el sector tributario, es enorme. Y el principio de protección de confianza legítima nos permite, en el ámbito de las medidas cautelares, que es a lo que se refiere tu pregunta, ser un elemento central o básico a la hora de apreciar la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. En la medida en que yo pueda demostrar en una pieza separada de suspensión, bueno, de medidas cautelares, que mi actuación personal que la Administración quiere corregir, por la cauce que sea, responde a los elementos básicos de ese principio, porque su actuación previa de la Administración me creó la creencia fundada, me creó la creencia fundada, de que lo que yo voy a hacer es conforme a lo que la Administración me ha estado anunciando a través de sus actos anteriores, expresos o tácitos, puedo utilizarlo como argumento para poner de manifiesto la apariencia de buen derecho de mi pretensión. Lo que pasa que el Tribunal Supremo, que es experto en desaprovechar las ocasiones que le ofrece el legislador, esperemos, esta tarde tenemos la tarde dedicada al recurso de casación, esperemos que el Tribunal Supremo no acabe con este nuevo recurso de casación que tantas esperanzas ha creado, pues ha vaciado de contenido la jurisprudencia sobre la apariencia del buen derecho, que es algo que viene de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que se fundamenta en un principio tan básico como el que tiene la razón no tiene que sufrir las consecuencias de pelear para que le den la razón, de tal manera de que si desde un principio da o presenta indicios de tener la razón, debo acordar y suspender. Todo esto sin perjuicio de lo que ha dicho esta mañana José María Baño. Bueno, pues el Tribunal Supremo la apariencia de buen derecho la ha convertido en certeza de buen derecho. Entonces, solo aplica la apariencia de buen derecho cuando se trata de actos administrativos que son aplicación de normas generales ya declaradas nulas, o cuando se tratan de actos administrativos que son de idéntico contenido a otros actos administrativos anteriores ya anulados. Con lo cual, ya no es apariencia, sino que es certeza. Pero, para dar respuesta en particular a tu pregunta, el principio de protección de la confianza legítima tiene unas grandes posibilidades de actuación en el ámbito de las medidas cautelares, porque se trata también del ejercicio del derecho a la tutela judicial, aunque sea cautelar.
Bueno, si no hay más cuestiones, damos paso a la siguiente ponencia.
Muchas gracias. Bueno,
gracias.